dos asuntos muy importantes que me gustaría abordar con el ministro de Industria, Energía y Turismo, que es el señor Soria López, don José Manuel. Querido ministro, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, la luz y el petróleo, si me permite le voy a preguntar por eso, aunque antes le pido una valoración sobre esta condena del caso Matas, del caso del señor Matas, cuando era presidente, por la segunda tanda, por así decirlo, de la Comunidad Balear.
Bueno, pues la justicia debe ser igual para todos, nadie puede estar por encima de la ley, todo el mundo está por debajo de la ley, esté o no esté en responsabilidades políticas, y por lo tanto, cuando hay una sentencia de esta naturaleza, la sentencia hay que acatarla sin perjuicio de que la persona afectada la pueda recurrir. Pero desde luego creo que, sobre todo quienes estamos en responsabilidades políticas, tenemos que tener una actitud ejemplar, y por lo tanto la sentencia hay que cumplirla en toda su dimensión.
Señor Soria, dos asuntos de trascendencia bastante voluminosa que le han tocado a usted. Una de ellas es subir la luz, por además le guste a usted o no le guste. Es decir, el gobierno tiene que autorizar la subida de las tarifas de la electricidad, porque si no, Amando me riñe porque dice que no es la luz, es la electricidad. Y tiene que hacerlo en función, además, de lo que hoy surja en la subasta. ¿Usted me puede explicar esto de la subasta de la red eléctrica, de tal y que cual, cómo incide la factura?
Bueno, digamos que lo que pagamos efectivamente por la luz, que es la electricidad en definitiva, que llega a una casa o que llega a una empresa, tiene dos componentes distintos, ¿no? Ambos se reparten prácticamente al 50%. El primer componente es el que deriva de la subasta de la generación de electricidad que es hecha por parte de todos quienes producen electricidad, es decir, todas las empresas eléctricas. Producen con distintas formas, se lleva a un mercado, ahí se subasta, y ese es, digamos, el primer componente, que se llama, digámoslo así, el de mercado. Y luego hay otra mitad del precio de la electricidad, de ese precio que cada consumidor paga a final de mes, que está constituido por una serie de elementos que tienen que ver directa o indirectamente con lo que uno está consumiendo. ¿Qué elementos son esos? Pues en primer lugar, el coste del transporte, es decir, el transporte desde donde se genera la electricidad, digamos una central eléctrica, hasta el enchufe de tu casa. Después, la distribución, que es, digamos, no solo el transporte, sino distribuirla luego por cada uno de esos hogares. Hasta ahí me parece que es razonable lo que se incluye dentro de los costes de la electricidad, pero luego hay una serie de cosas que se denominan peajes, y ya su nombre lo indica, lo que significan, que son costes que no tienen que ver con la generación y que suponen otra mitad del precio. Estos peajes incluyen, por ejemplo, las primas que se dan a las energías renovables, tanto la eólica como fotovoltaica como termosolar, o por ejemplo incluyen el hecho de que muchas empresas eléctricas tengan preparadas siempre las centrales, aunque no tengan que funcionar, para el caso de que algún sistema de electricidad falle y tengan que entrar en funcionamiento. Incluyen también, por ejemplo, el extra coste de lo que cuesta producir electricidad en lo que se denominan los sistemas extrapeninsulares, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Por lo tanto, lo que hoy se subasta es el primer componente, y en función de ese primer componente se fija el de los peajes, y finalmente cada tres meses se determina el precio de la electricidad o el precio de la luz.
Es decir, que lo de hoy es fundamental para calcular cuál va a ser la subida.
Hoy es fundamental, sí, pero además tenemos un auto reciente del Tribunal Supremo que obliga al gobierno a que la diferencia entre lo que ingresa al sistema eléctrico por vender electricidad y lo que le cuesta al sistema eléctrico generar esa electricidad no puede exceder de un determinado nivel, de una determinada cantidad. Y como quiera que el Supremo obliga al gobierno a que esa cuantía no exceda de un determinado nivel, ahora obliga al Supremo a subir en una determinada cuantía el precio de la electricidad a partir del 1 de abril. Esa cuantía la estamos estudiando todavía, pero no la hemos determinado.
Los consumidores, la Organización de Consumidores dice que en los últimos cuatro años la luz ha subido el 50%, y que ahora mismo con las energías carísimas, la gasolina, en fin, llenar el depósito cada día es más caro, lo cual repercute en cadena en los precios de muchos más productos, amenazando siempre con una subida inflacionista, inflacionaria, etcétera, etcétera. Hombre, que ahora subir la luz es un mazazo inaceptable por parte de los consumidores. ¿El gobierno tendría otro remedio para evitar la subida de la luz?
Bueno, el gobierno, digamos que lo primero que tiene que hacer es cumplir ese auto del Supremo, y lo vamos a cumplir. Ahora bien, el gobierno lo que no piensa hacer y no vamos a hacer es digamos, repercutir toda esa diferencia entre ingreso y coste a la tarifa del consumidor. Pensamos que eso no sería justo ni sería lo adecuado, en primer lugar por las razones que usted acaba de decir. Con un país con más de 5 millones de personas paradas, donde la gasolina está registrando pues récords históricos. Por cierto, la gasolina, que la mitad es, digamos, el coste propiamente dicho de la materia prima, la otra mitad son impuestos, tanto impuestos especiales que cobran las comunidades autónomas, como luego el impuesto sobre el valor añadido, que es un impuesto que cobra, como sabe usted, el Estado. Pero sin perjuicio de eso, todo el ajuste que se tenga que hacer en el llamado déficit tarifario no puede ir a las espaldas del consumidor y, desde luego, no irá. Irá una parte, pero todos tenemos que participar en ese ajuste.
Señor ministro, petróleo en Canarias. Se asegura que el yacimiento que se vislumbra a 60 kilómetros de la costa, recordemos que es a 60 kilómetros de la costa, es un yacimiento que podría garantizar un 20% del consumo de petróleo que se importa, que importamos en España. Es decir, esa es una cantidad que le ahorraría al Estado, la verdad, que mucho dinero. Pero no es el único criterio. Dicen los gobernantes canarios y el Partido Socialista que perforar en esa zona no es garantía de encontrar la bolsa y que además eso pone en peligro la, no sé si la biodiversidad, no sé exactamente qué es lo que pone en peligro, porque el PSOE hace unos años autorizó a 3 kilómetros de Valencia, de la playa de Valencia, a 3 perforaciones. O sea, no sé si ahora a 60 es más complicado. ¿Qué garantía tenemos de que ahí hay el petróleo que cree Repsol que hay?
Bueno, efectivamente, el Consejo de Ministros el pasado viernes aprobó un Real Decreto a propuesta del Ministerio de Industria para autorizar estas investigaciones y prospecciones, en efecto, a 61 kilómetros de las costas de Canarias. Por tanto, no estamos hablando en las costas de Canarias, porque nadie estará pensando que a 60 kilómetros hay costa de nada. Las costas serán a 1, a 2, a 3, o a lo mejor a 5 o a 10 kilómetros. Pero desde luego a 61 kilómetros está justo en medio del Océano Atlántico. Segunda consideración, exactamente en el mismo lugar, porque esto está en el borde de la mediana imaginaria entre el Reino de Marruecos y el Reino de España, justamente a la altura de Canarias, justamente en ese lugar ya Marruecos ha autorizado prospecciones y las ha autorizado además en la misma, digámoslo así, bolsa de petróleo. Es decir, que aquí hay dos opciones, que haya o no haya petróleo. Ahora bien, si hay petróleo, hay a su vez otras dos opciones, o que lo saque todo Marruecos o que lo saque Marruecos y España. Marruecos por la parte de la mediana que corresponde a Marruecos y España por la parte de la mediana que corresponde a España. Si ahí hay petróleo, cuestión que en estos momentos desconocemos, pero parece ser que hay una alta probabilidad, siendo esta de un 20%, que estiman los expertos que ya es una probabilidad muy alta. Tengan en cuenta que a partir de una probabilidad del 10% ya se considera que es útil hacer las prospecciones. Bien, si hay petróleo, se estima que podría haber una cantidad del entorno de unos 140.000 barriles al día durante 20 años. Eso es el 10% del consumo de España, que es 1.400.000 barriles al día. Pero además tengamos en cuenta que España es un país que depende en un 98% del exterior en cuanto a hidrocarburos, lo cual supondría pues un ahorro en la factura energética de aproximadamente unos 28.000 millones de euros. La pregunta es, ¿estamos ahora mismo en España en condiciones de permitirnos el lujo de renunciar, siquiera sea a saber si podemos tener por fin petróleo en España, en la situación económica en la que estamos? Yo creo que no. ¿Haría algún daño al turismo, como se está diciendo? Yo creo que de manera absolutamente infundada, creo que tampoco, porque 60 kilómetros no tiene nada que ver absolutamente con una playa. Pero insisto en la cuestión que le decía con anterioridad, ya Marruecos ha autorizado prospecciones. Por tanto, yo creo que en Canarias una parte se está, digamos, formando un debate que creo que es un debate innecesario, creo que es un debate que no tiene ningún fundamento. Y además, por último, si hubiese realmente petróleo a 60 kilómetros de Canarias, eso sí que sería una extraordinaria oportunidad de diversificar la economía, la industria de Canarias. Generaría actividad portuaria, de la industria mecánica, de la industria eléctrica, en los servicios, en la hostelería, en el comercio, en los hoteles, en fin. Yo, francamente, no le veo ningún inconveniente.
Y una última cuestión, señor ministro, por seguir con el petróleo. ¿De qué manera puede evitarse que en Argentina dos gobernadores metan la mano directamente en los intereses de una empresa española como Repsol por la parte de YPF y les despojen de, es decir, con la inseguridad jurídica más absoluta, les despojen de un contrato que tienen firmado ellos.
Bueno, nosotros le hemos planteado al gobierno de España, al gobierno de Argentina, que Repsol es una empresa muy importante para España, es la mayor inversión industrial de España en el resto del mundo, y para Repsol, YPF, que es verdad que es una empresa argentina, pero cuya propiedad es de Repsol, es una empresa ciertamente importante. Por tanto, todo lo que le ocurra a Repsol no le es ajeno ni le puede ser ajeno al gobierno de España, y el gobierno de España va a defender los intereses de Repsol y de cualquier otra empresa española que esté operando en el resto del mundo. Nosotros hemos planteado al gobierno federal de Argentina que cualquier tipo de diferencia que haya en esta materia, pues la podamos contrastar con información y con datos. Y respecto a las decisiones que se están tomando por parte de algunas provincias, en las conversaciones que yo he tenido a lo largo de los últimos días con Repsol, tengo la impresión de que Repsol las está recurriendo ante las instancias judiciales pertinentes en Argentina, y yo espero que esas instancias judiciales den la razón a Repsol.
Señor Soria, muchas gracias por atenderme. Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
Es el ministro de Industria, Energía y Turismo.